Vamos a seguir nosotros con toda la información. Y ahora estamos en comunicación telefónica con el profesor Sergio Logares, quien también es máster en informática educativa, para hablar de esta problemática, ¿no? Que la venimos arrastrando, que la venimos también hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el bullying, ¿no? Y esta difícil convivencia, podríamos hablar, entre los más jovencitos, la violencia, las aulas escolares. Ya vamos a tocar todo esto. Profesor Logares, buenos días. Luciana y Susana los saludan.
Hola, muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente, muchas
gracias.
Buen día.
Gracias por estos minutitos con nosotros. Bueno, sabemos que está desde ayer en la ciudad de Bandera, profesor, trabajando, hablando, dando sus charlas acerca de esto que tiene que ver con el bullying, teniendo en cuenta el último informe que se ha conocido, que tiene que ver con el aumento de casos, ¿no? Que tiene con el aumento de casos a nivel país y si nos vamos específicamente allí en la ciudad de Bandera también.
Sí, tal cual. O sea, a ver, es un problema que existe hace mucho tiempo, pero yo creo que uno de los coletazos que la pandemia ha dejado y que uno se va a dar cuenta de estar todos los días en las escuelas es que los efectos son más profundos de lo que uno podría haber previsto, ¿no? Y una de las cosas que se ha exacerbado tiene que ver con las relaciones agresivas, y eso sumado a que en la pandemia hubo un exceso de pantallas, ¿no? De redes sociales, de internet, hasta para ir a la escuela, y no hay duda que la tecnología amplifica de manera notable los efectos que puede generar este tipo de conductas agresivas, ¿no? Entonces, claramente, estamos viviendo una crisis complicada, porque uno percibe en los alumnos, y seguramente han visto informes por ahí sobre crisis de tipo psicológico, ¿no? En el caso de los chicos, mayor número de depresiones, ¿no? O sea, hay todo un clima de desesperanza, y también la pandemia ha dejado a la vista como cierta fragilidad de la humanidad que nos ha afectado a todos, y eso es inevitablemente una caja que retumba en la escuela donde los chicos están todos los días.
¿Y qué se debería hacer en ese caso como institución educativa, como docente? ¿Cómo damos ese soporte o cómo contenemos tanto a la víctima como al victimario?
Sí, tal cual. Hay un tema ahí que uno piensa en bullying y piensa en escuela, ¿no? Y no es que solo ocurra en la escuela, sino que es el lugar donde los chicos pasan muchas horas juntos. Sí. En general no están juntos ahí porque tienen un interés en común, sino porque les toca estar compartiendo el espacio todos los días, y es el lugar donde mayoritariamente ocurre. Pero las conductas agresivas se podrían dar en cualquier otra parte. ¿Qué se puede hacer? Que acá es la clave. Por ahí lo que hay que hacer es como encender los sensores para detectar las señales de alerta, ¿no? Para poder detectarlo. Y en ese sentido, todos los adultos, especialmente los docentes que están compartiendo con los chicos todos los días, son los que pueden darse cuenta de esto, y los padres también en la casa, ¿no? Por ahí hay tres roles dentro del bullying. Uno de ellos es la víctima, que por ahí lo que uno reconoce como quien se angustia, la pasa muy mal, pero hay un rol de agresor, que también uno debe detectar como padre, que su hijo puede ser víctima, pero también puede estar en el grupo de agresores, y hay una mayoría silenciosa que son los observadores, que por ahí uno los deja como que están al margen de la situación, pero que también son claves cuando intervienen, ¿no? Por ahí muchos programas en contra del bullying tienen que ver con trabajar con los observadores, quienes no están ni en el rol de víctima ni en el rol de victimario, sino que son los que el público que da soporte a que el agresor tenga quien se ría con ellos, ¿no? Por ahí esa mayoría silenciosa se da cuenta que quien es víctima está sufriendo, pero no se anima a hacer nada, ¿sí? Porque puede pasarse al bando de los agredidos, o porque puede ser mal visto por su grupo de pares, y por ahí darle como el empujón a los observadores para que no se queden, que sean valientes, ¿no? Por ahí anoche en la charla acá en Bandera hablábamos de convertirte en superhéroe como observador, de ser capaz de plantarte, porque en cuanto el agresor se queda sin público, que le festeje, digamos, pierde la motivación de sentirse poderoso, ¿no? Entonces son los tres roles claves. Y por ahí en la casa está en detectar las señales de lo quien es víctima. Generalmente puede cambiar de humor repentinamente, puede bajar sus calificaciones sin ninguna explicación, o al revés, obsesionarse con el estudio y querer ser el mejor en todo para probar que vale, que él vale algo cuando lo han hecho sentir humillado, que llegue con objetos perdidos, ¿no? O que pierda el dinero y no haya explicaciones, o algún tipo de daño físico, o alguna cuestión de cambio alimentario. Son señales de alerta para detectar que nuestro hijo puede ser una víctima. Y en el caso de los agresores, uno lo detecta porque suelen ser muy competitivos y quieren ganar en todo, a cualquier precio, porque llegan con objetos que no son propios y no tiene cómo explicar de dónde salieron, o porque les llaman la atención muchas veces en la escuela por mal comportamiento, ¿no? Entonces, la primera cuestión para mí es detectar las señales, porque es muy raro que los chicos hablen de ese tema, ¿no? Porque en general la víctima se siente que él es el culpable de todo, entonces esperar a que hablen puede ser como tarde.
Ahora, profesor, sí. A ver, esto de la violencia, de los acosos escolares, que se han convertido en noticia todos los días prácticamente, estamos hablando de esto, y al tiempo podríamos hablar también de una, usted hacía referencia a lo que ha generado la pandemia o cómo esto ha potenciado la pandemia, pero podríamos hablar de esto también como una endemia, ¿no? Porque nosotros vemos los videos, porque ahora no solamente es la violencia, sino que también está el grupito que filma eso, o sea, y esos videos causan pavor verlos, ¿no? Decir hasta dónde llega o hasta dónde pretendemos llegar con esto, y creo que es fundamental el rol de la familia, ¿no? El rol de la casa.
A ver, sí, una de las cosas que conversamos, o sea, tiene que haber un trabajo colaborativo entre la escuela y la familia, digamos. O sea, eso es clave, porque la escuela sola no le alcanza y la familia sola tampoco, porque los chicos mucho tiempo están en la escuela y es el lugar donde generalmente ocurren la mayoría de los casos. Entonces, digamos, un trabajo combinado. Ahora, entre la charla que anoche estábamos con los padres ahí en la zona, en la parte de preguntas, ¿qué pasa cuando la familia no responde, ¿no? O cuando no se involucra, o cuando niega. Entonces, por ahí, una de las primeras cosas que uno debería hacer es no negar la situación e involucrarse. O sea, que no piense uno que son cosas de chicos, que uno las vivió así cuando era chico y sobrevivió y no le pasó nada, porque lo que hoy ocurre no es lo que pasaba antes, ¿no? Se llega, si bien todos hemos pasado por una escuela en donde alguno se lo agarraba de punto por alguna razón, digamos, hoy por hoy las consecuencias de esa angustia llegan mucho más lejos, ¿no? Hablar de autoagresión, de suicidio adolescente, ¿no? Leí estadísticas que se ha triplicado el suicidio adolescente en las últimas 3 décadas en Argentina. Entonces, digamos, antes no se llegaba tan lejos. Entonces no es un tema que uno puede dejarlo pasar o naturalizarlo o negarlo. Pensar que quien está diciendo que es víctima está fabulando o no se aguanta nada, o no tiene buen humor para sumarse a las bromas, sino que es un tema como profundo y serio donde hay que meterse, ¿no? Y uno de los lugares que donde suelen darse en la escuela es en los recreos. El 76% de los casos, según algunos estudios, son en los recreos, y es un lugar donde uno debería poner el foco, ¿no? Con una supervisión adecuada por parte de la escuela, y también dándole a los chicos cosas para hacer. O sea, lugares de juegos que sean agradables, lugares de donde puedan sentarse y puedan estar estar en medio del barullo, elementos para jugar, digamos, sencillos, aunque sean elementos reciclados, aunque sea una soga para saltar, digamos, es darle algo que hacer para evitar que estos casos se produzcan.
Bien, ¿y cuáles son los casos que más se producen? ¿Cuáles son esas conductas agresivas? Porque me imagino que va pasando el tiempo y como que van cambiando, se van modificando. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, por ahí cuando uno piensa en violencia, piensa en golpes, maltrato físico, y por ahí eso no es tan doloroso para los chicos como el maltrato verbal, la humillación y el maltrato social, que es, por ejemplo, dejarlo fuera de un evento, no invitarlo.
Eso pasa muchísimo en las secundarias.
Exactamente. Sí. Es un caso de sentirse humillado frente a los pares, porque la necesidad de pertenencia de esa edad es clave, ¿no? Entonces me parece que por ahí no es tanto el golpe, que capaz que pasa, sino como el maltrato psicológico, físico y la amplificación que generan las redes sociales. O sea, no es lo mismo humillar a alguien frente a un grupito de 10 que publicarlo en una red social que lo pueden ver miles. Entonces volver a la vida normal después de haber sido humillado por un video o por una foto que ha sido vista por un montón de gente, que está publicada y es imposible volver atrás de eso, suele ser una causa muy grave de angustia personal, ¿no?
Bien. Profesor, ¿cree que hay que terminar con la estigmatización también por sobre todas las cosas?
Yo creo que todo lo que hay por detrás es una cuestión de convivencia, ¿no? Y ojo, porque anoche charlábamos, por ahí lo que pasa en la escuela es un reflejo o una caja de resonancia de lo que pasa a nivel social, claramente. Entonces por ahí uno no puede pretender que los chicos tengan un equilibrio emocional, pueden autocontrolarse, manejarse, mantenerse en su eje, si en su familia tiene padres desbordados, que también recurren al maltrato verbal. Por ahí un padre con su hijo suele ser muy cruel cuando le dice cosas, ¿no? O la comparación entre hermanos, o eso de una autoestima que es muy frágil en la edad de los chicos, y que lo que le pasa en la casa termina siendo una repercusión dentro de la escuela. Pero hay que empezar por nosotros, o sea, me parece que es una cuestión más de adultos que modelizan cómo manejar las emociones y cómo resolver los conflictos y cómo no desbordarse para manejar la ira, que de los chicos como que se volvieron malos de repente, ¿no? Me parece que es una cuestión social y familiar, que inevitablemente estamos en una sociedad complicada, digamos, a nivel mundial incluso, donde se va disgregando los valores, ¿no? Y eso va terminando en soluciones de conflicto donde no hay palabras y no hay otra que humillar al otro para sentirme que yo valgo algo.
Claro, claro que sí. Bueno, hoy leíamos, ¿no?, una información de un nenito de Mendoza, profesor, uh-huh, en donde usted ha visto que ahora también estamos con esto del furor de las figuritas y del álbum de fotos del Mundial. Uh-huh. Y él, la mamá en realidad de él, cuenta la historia de Francisco y cómo, uh-huh, le ha cambiado esto de las figuritas del Mundial. ¿Qué ha pasado a ser el líder ahora del grupo, uh-huh, cuando antes era la persona que sufría bullying? O sea, uh-huh, hizo todo, Francisco, que tiene 10 años, hizo todo para conseguir las figuritas, para hacer los intercambios, uh-huh, para regalarles a sus pares esas que les faltaban, y hoy se convirtió...
Se empoderó.
Claro, totalmente. Uh-huh. O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar? O el trabajo que ha tenido que hacer, uh-huh, este nene, ¿no?
Sí, a ver, una de las cuestiones que en el bullying se da y que es clave para definirlo es un desequilibrio de poder, ¿no?
Claro.
Y ese poder va circulando de acuerdo a la valoración que cada uno tiene de sí mismo y la autoestima que cada uno tiene también, ¿no? Y por ahí, el que no es bueno, por ejemplo, conversando con los otros y siendo el gracioso el centro de atención del grupo, puede ser bueno tener su fortaleza en otro lado, ¿no? Entonces por ahí está bueno también que la escuela fomente actividades de diferentes perfiles, ¿no?
Claro.
Porque por ahí el que es bueno... no es bueno bailando, capaz que es bueno dibujando, ¿no?
Claro.
Cada uno tiene su fortaleza y hace que ese poder circule de una manera más equilibrada, ¿no?
Totalmente.
Como dar oportunidades también para que cada uno pueda brillar en lo que es bueno.
Claro que sí. Profesor, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Nacional.